Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. La creación es algo amplio y cuando se utiliza una lengua se puede utilizar la propia, la de nacimiento, o se puede utilizar otra por diferentes motivos. Es un tema apasionante en este Caminos de ida y vuelta porque también los autores van y vienen en su propio idioma o en otros. Para hablar de literatura, pero para hablar también de esta literatura, del exilio, de la emigración, está hoy con nosotros Arnau Guimbá, que es vicedecano de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido.
Muchas gracias.
Hablamos de autores, y en este caso vamos a hablar de autores alemanes. Autores como Thomas Mann. Empezamos por él porque vamos a empezar por la situación del exilio. Un exilio, pues a veces querido, a veces obligado. En el caso de Thomas Mann, que se va a Estados Unidos, sí. ¿Cómo es?
Por eso no es un exilio querido, sino evidentemente cuando llega Hitler al poder, Thomas Mann, que de ideología quizá es conservador, pero es un gran humanista y no se familiariza con el régimen nazi. Entonces, en este momento, en el 33, ya él se tiene que plantear el exilio. Y pocos años más tarde, él se va, evidentemente. Y yo creo que para él el camino natural del exilio es Estados Unidos.
Thomas Mann llega a Estados Unidos, pero sigue utilizando su lengua materna, es decir, sigue escribiendo en alemán.
Claro, porque Thomas Mann ya es un escritor consagrado que tiene el premio Nobel y él no se va a mover. Es decir, él llega a California y dice, aquí donde estoy yo está Alemania y aquí yo escribo en alemán. Y claro, un escritor vive de lo que escribe y él no tiene mayor problema. Bueno, tiene más problemas que antes, evidentemente, pero todavía puede escribir y vender sobre todo sus textos en alemán.
Exactamente es lo que iba a preguntar, porque uno puede escribir en alemán, pero ser más difícil su salida, su comercialización en un país como Estados Unidos, de habla naturalmente inglesa. Sin embargo, él, como es ya un escritor consagrado, pues efectivamente lleva a Alemania consigo, está dentro de él.
Sí, es decir, bueno, aquí es un tema complejo porque primero el exilio se organiza. Hay editoriales, hay revistas del exilio que siguen escribiendo, publicando, donde se sigue escribiendo y donde se publica en alemán. Después queda el enclave Suiza, es decir, en la Suiza alemana todavía se puede publicar y se lee en alemán, evidentemente. Y después un escritor como Thomas Mann escribe en alemán y cualquier periódico de Estados Unidos enseguida coge este texto, lo traduce al inglés y lo publica. Es decir, él en este sentido tiene menos problemas que, por ejemplo, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht también es un escritor ya muy conocido en este momento, pero evidentemente en Estados Unidos no tiene tanta recepción, es decir, por su ideología del comunismo, es un poco más difícil para él publicar y ser traducido. Él lo intenta y también prepara puestas en escena en algunos teatros, pero en el fondo, en su caso, no es posible.
Quizás se conoce poco este exilio alemán en general y desde luego de los escritores en particular, porque además fueron de diferente índole. Por ejemplo, ahora acabamos de verlo en el caso de Thomas Mann y de Bertolt Brecht. Es totalmente diferente. Thomas Mann era un hombre más bien conservador, pero sin embargo tuvo que salir también de Alemania, y Bertolt Brecht pues era del Partido Comunista. Son dos visiones diferentes.
Sí, Bertolt Brecht es de ideología comunista, él dice, y es verdad, nunca ha sido miembro de un partido comunista, y además utiliza también este argumento para quedarse en Estados Unidos, porque se le hace entrevistas, se le pregunta por su opinión política, y él muy astuto, además hablando en un inglés rudimentario, pero muy gracioso, dice que, claro, él lo único que ha hecho siempre es defender los derechos humanos, luchar contra Hitler, pero insiste que nunca ha sido miembro de un partido político del comunismo. Eso sí que es verdad, sí.
Aunque veremos otros casos, porque el exilio de escritores alemanes fue a varios países, hablaremos de México, bueno, también fueron Argentina, Inglaterra, diferentes países. Pero en la línea de Thomas Mann podemos hablar, aunque sea brevemente, de su hijo, un caso totalmente diferente. Era un escritor, ya no consagrado, por supuesto, y el inglés para él era, si no su idioma materno, pero sí un idioma con el que había crecido.
No tanto, es decir, él sí que crece con el alemán, pero claro, después llega a Estados Unidos y bueno, él viaja mucho más que su padre y por su juventud, también porque no es todavía un escritor muy conocido, está más dispuesto a cambiar de idioma y lo consigue. Es decir, ya en los años 30 hay pequeños intentos, publica artículos en inglés, en alguna revista, y después en el 46-7, creo, aparece su primera novela. Él no está del todo contento con este cambio de idioma, porque dice que, claro, su estilo magistral es el alemán, es decir, es la novela en alemán, pero bueno, va saliendo y también tiene cierto éxito con eso. Pero supongo que es un poco por ser joven, por ser más dispuesto y porque todavía, bueno, su vida ya no es muy larga porque se va a suicidar, pero en el fondo él todavía tiene otras perspectivas.
¿Y en el caso de las mujeres escritoras es más fácil cambiar de idioma en el caso de las mujeres? Quizá por ser mujeres, no sé si esto está estudiado o no.
Sí, se ha estudiado y hay unas teorías sobre eso en el ámbito de gender studies, que sí, que las mujeres están más dispuestas y se puede observar de una forma, bueno, es más frecuente el caso del cambio de idioma en las mujeres. No estoy del todo seguro porque no conozco una estadística acertada o bien hecha, pero siempre se dice, y eso es un poco verdad, las mujeres se tienen que ocupar más del hogar. Y en el sentido quizá de Martin Luther se puede decir, ellas van al mercado y tienen que comprar la comida y la tienen que hacer en el idioma del país. Y después también tienen que ganarse la vida, por ejemplo, como periodistas. Eso pasa en muchísimos casos. Ruth Lanzhoff, por ejemplo, una alemana que estaba a punto de ser conocida como escritora en el 1933, cuando Hitler llega al poder, se va a Estados Unidos y como todavía no muy conocida, quizá también es más fácil para ella cambiar de idioma, trabaja como periodista, después trabaja como traductora, eso también es un tema interesante, los que cambian de idioma, si son traductores o no. Y entonces en este sentido sí, también es más fácil. Y hay otra matiz que a mí personalmente me gusta mucho, que es la de Hilde Spiel. Hilde Spiel es una austríaca, se exilia en Gran Bretaña y ella escribe mucho sobre este cambio de idioma que ella también realiza. Y ella, por ejemplo, habla de sus niños. Dice que, claro, uno que escribe en un idioma suele escribir en el idioma de su infancia. Si ella va a Inglaterra, ya no tiene el inglés como idioma de su infancia, pero sus hijos sí. Entonces los hijos vienen del kindergarten o vienen del colegio y cuentan canciones de, pues eso, de los niños, de los jóvenes de aquel lugar. Y ella aprende con los niños esta infancia que ella nunca ha tenido. Y a través de esta infancia entra en el idioma extranjero y escribe en él.
Y en el caso de estas escritoras, ¿escriben ya solo, por ejemplo, en inglés o alternan el inglés con el alemán?
Hilde Spiel alterna. Hilde Spiel también es una escritora que traduce. Entonces aquí hay una mezcla que no suele aparecer, porque normalmente uno que cambia de idioma no se traduce a sí mismo. Es decir, ella, Ruth Lanzhoff York, por ejemplo, escribe en inglés, pero sus novelas son traducidas al alemán por otra, aunque su lengua materna es el alemán. Pasa también con Jorge Sembrún, creo, ¿no?, que escribe en francés. Cuando se traduce al español, tiene un traductor, no es el mismo.
Eso es curioso.
Sí, eso es curioso. Pasa, por ejemplo, con un escritor que a mí me gusta mucho, que es George Arthur Goldschmidt, que es un escritor alemán que ya de niño tuvo que ser escondido en Francia, crece en Francia y ahora vive en Francia, escribe en francés y se le traduce al alemán, pero no el mismo. Por otro lado, últimamente escribe en alemán directamente, pero tampoco se traduce el mismo al francés. Es decir, la traducción siempre la tiene que hacer otro. Y a la vez es traductor al francés de Peter Handke. Eso es un caso muy curioso.
Y si nos vamos a México, nos encontramos con dos casos, el de un hombre y el de una mujer. Podemos empezar por ella, por Ana Segas. ¿Qué hace? ¿Escribe en español?
No, claro, y eso es el otro ejemplo. Es decir, hay muchas mujeres dispuestas a cambiar de idioma, pero Ana Segas, por ejemplo, no. Ana Segas llega a México, México DF, es decir, ella no consigue ir a Estados Unidos, también por cuestiones ideológicas, está también muy, no sé, estancada en el sur de Francia, no sale y, bueno, al final es Cárdenas, el presidente de México, que le da, bueno, a ella y a otros del comunismo alemán la posibilidad de llegar a su país de una forma muy generosa. Entonces ella y otros van a México y ahí crean su ambiente muy alemán, es decir, fundan una asociación que se llama el Heinrich Heine Club, siempre están entre ellos, publican en alemán, tienen su revista, etcétera, etcétera, y apenas se relacionan con su entorno. Ana Segas no aprende, o bueno, casi no aprende el español, entonces vive ahí y claro, no ve la necesidad de un cambio de idioma. Bueno, se relaciona un poquito con el exilio español, eso sí, porque conoce de la guerra civil en España y del movimiento comunista internacional, conoce a algunos españoles y con ellos sí que se ve. Pero ella no ve la necesidad porque está esperando. Ella quiere volver a Alemania, está esperando la caída de Hitler, que a partir de los 40 ya se entrevé, y quiere volver a Alemania para construir esta nueva Alemania comunista que al final construye en la RDA, porque ella vuelve a lo que va a ser la RDA. Entonces, en esta actitud de espera, no lo ve. Y después, estando en Alemania, pasa poco tiempo, un año o dos, cuando ella comienza a acordarse de México y cuando comienza a hablar de México y también escribe cuentos sobre México, pero claro, nunca a un nivel, digamos, muy realista, sino acentuando mucho lo exótico que ha vivido ahí.
El caso de otro escritor, en este caso un hombre, que sin embargo hace lo contrario.
Claro, hay varios, pero un ejemplo es Gustav Regler, que se queda en México, aprende el idioma y siempre habla de México, de su segunda patria. En estos casos quizá no tanto, pero en el anterior, en el de Hilde Spiel y de Ruth Lanzhoff York, se ve muy bien esta situación difícil entre dos idiomas, entre dos países. En la literatura que ellos escriben, sea en su idioma materno o en el idioma extranjero, aparecen muchas construcciones de desdoblamientos, figuras de alter ego, porque en el fondo están entre los dos mundos y eso se expresa siempre en la creación.
Además, en estos casos de los que estamos hablando, hablamos de escritores que han tenido que salir de un país. Es decir, estamos hablando de exilio, porque ahora a continuación vamos a hablar de emigración. En algunos casos, a lo mejor también, pues han tenido que ir por distintos motivos. Pero yo supongo que el caso de la emigración actual, o si no actual, más moderna, a partir de los años 70, es un caso totalmente diferente al de los escritores exiliados, por lo menos en el sentido de la obligación. Cuando a alguien le obligan a hacer algo, sí, es estar siempre entre dos mundos, el no querer, sí, hacerlo.
Sí, bueno, primero es la situación del 33 al 45, es que la obligación de irse de Alemania a otro país, con, en la mayoría de los casos, la esperanza de poder volver. En el caso de la inmigración, son personas extranjeras que van a Alemania. Van a Alemania, pues sí, puede ser por varias razones, es decir, a partir de los años 60, algunos van por cuestiones económicas, es decir, son emigrantes que buscan trabajo en Alemania, o sea, que hay algunos españoles que después son escritores y escriben en alemán. También existe el exilio todavía forzado por cuestiones políticas en países como Irak, por ejemplo, el Irán, mejor dicho. Y después sí que hay gente globalizada, algunos los llaman los nómadas, que simplemente cambian de país, estudian en Alemania y comienzan a escribir en alemán, etcétera, etcétera.
Claro, la visión es quizá en este caso prácticamente la contraria, es decir, de quien sale de Alemania, quien llega a Alemania, y en este caso también hay quien escribe en alemán o sigue escribiendo en su propio idioma o en otro.
Es decir, los que nosotros estudiamos, claro, son los que cambian de idioma y que de repente, o bueno, no tanto de repente, escriben en alemán, pero sí que los hay que siguen escribiendo en los dos idiomas y publican en los dos idiomas. Pero también aquí la cuestión es la traducción, no suelen hacerlos ellos mismos. Es decir, Emine Sefci Özdamar, que es quizá la más conocida de todas ellas, escribe en alemán a partir de Mutterzunge, es decir, este es un primer libro de cuentos de los años 90 en alemán, y cuando una de sus novelas tiene éxitos y se traduce al turco, no es ella la que traduce.
¿Y esto por qué cree que se da?
No lo sé, es decir, yo pienso porque a estas personas les gusta, a estos escritores les gusta el experimento. Ellos se identifican con un lenguaje, es decir, digamos híbrido, donde se mezcla un poco el idioma extranjero, es decir, de una forma, bueno, como ecos de todavía de su idioma anterior, de la lengua materna, pero ecos que apenas se perciben, pueden ser construcciones raras, puede ser una palabra que no cuadra del todo en un discurso determinado, y a partir de ahí comienza una aventura de la escritura que, claro, ellos después eso no lo pueden traducir, porque si vuelven a su lengua materna, se reduce todo eso.
Hay otros ejemplos, además ejemplos de países, no vamos a decir exóticos, pero quiero decir de culturas absolutamente diferentes, ni siquiera con la europea, ya no vamos a decir con la alemana.
Sí, por ejemplo, ahí está la gran escritora Yoko Tabada, de la que, bueno, que se estudia también en España, hay una tesis doctoral que leímos nosotros en la Complutense hace dos años sobre ella. Y esto es como, sí, como un experimento con el idioma, buscar la aventura, el atrevimiento más allá de la literatura conocida. Eso sí que es muy bonito.
Y también en el caso de estos escritores que han llegado a Alemania y han empezado a escribir en alemán, ¿se siente pues esa especie de dicotomía entre su país de origen y el país de acogida, entre dos mundos diferentes? Hemos visto el caso de Turquía, el caso de Japón, en fin, países muy diferentes.
Sí, claro, porque ellos, por ejemplo, en el caso turco, Sefci Özdamar sí que escribe sobre la historia de su país, pero ya desde la perspectiva ella en Alemania. Hay una tensión dentro de sus novelas entre Alemania y Turquía que es constante. Cuando habla de Berlín, lo compara con Estambul. Cuando habla del puente del Cuerno de Oro, pues busca una equivalencia en Alemania, por ejemplo, en Berlín, en el muro o en una estación determinada, estación de trenes determinadas. Y siempre está en las dos. Y busca un poco sus raíces, siempre aparece la figura del abuelo o de la abuela que cuentan las historias de antes. Y sí, la mezcla está ahí. Y también lo que he dicho antes, personajes o estructuras de desdoblamiento. Hay dobles, hay alter ego que aparecen constantemente, que salen de un cuerpo, que van viajando al otro país, vuelven, etcétera, etcétera.
Podemos, y para concluir un poco, que tanto los escritores alemanes que salieron en el exilio o que han salido por otros motivos y que han cambiado o no de idioma, como los de la emigración que han llegado a Alemania de distintas latitudes y que han adquirido el idioma alemán para escribir, pero se puede decir que en todos los casos queda una especie de dos mundos que nunca, o son paralelos, pero nunca llegan a juntarse del todo, siempre queda ese paralelismo continuo. ¿En todas sus obras?
Sí, de alguna forma se puede decir. Es decir, hay dos mundos claramente separados, pero lo bonito de esta literatura, y no solamente de la actual moderna o incluso postmoderna, sino también de la del exilio, se crea en esta literatura un tercer espacio. Un tercer espacio, un tercer estilo, algo diferente que es muy enriquecedor para la literatura. Y yo creo que estas constelaciones forman parte de los grandes momentos de la creación.
En definitiva, siempre es enriquecedor pues el compartir países, el estar en distintos sitios, seas escritor o no.
Pues sí, eso, yo mismo hago esta experiencia todos los días y es una maravilla, claro.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.